Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Sí, señor, como si estuviéramos cabalgando ahora mismo en el estudio central de la cadena COPE en Madrid. Muy buenas noches, aquí estamos en el partidazo, la noche post-Reyes. Seguro que muchos niños se han acostado ya y a muchos de ustedes pues les habrá entrado ese pensamiento de menos mal, vaya día que nos han dado. El descanso del guerrero en este día tan especial para ellos. Pues si los juguetes ya están ordenados, vamos a pasar un par de horas hablando de deporte. Muchas veces es necesario llamar la atención sobre cosas que pasan en el fútbol que quedan en el tintero o pasan desapercibidas. Esta tarde en el estadio de Son Mos se ha vivido una escena sin consecuencias, pero que las podría haber tenido. En los últimos segundos del partido, Lago Junior sentenciaba el choque contra el Mirandés. 2-0 ha ganado el Mallorca de Javier Olaizola y se ha ido a celebrarlo con los aficionados. Estos se han arremolinado en torno al jugador y la valla o el muro de la grada se ha venido abajo. Se ha producido una montonera que no ha tenido mayores consecuencias porque no había demasiada gente, pero los jugadores tenían que tener en cuenta eso y por ello se les amonesta. No ha pasado nada, pero ha sido una imagen dramática en algunos momentos que afortunadamente no ha tenido consecuencias. Cuidado con las celebraciones, cuidado con acercarse hasta la zona donde están los aficionados, sobre todo los más vehementes, porque se vienen todos abajo y si la sujeción no hace su trabajo, pues pasa lo que pasa. Afortunadamente no ha pasado nada. Donde sí pasó y mucho ayer fue en San Mamés. Y seguirá dando que hablar todo lo que sucedió. Es curioso que cuando a los grandes las decisiones arbitrales les benefician, las pataletas de los pequeños pasan desapercibidas e incluso les recriminamos y les censuramos que protesten. Pero ¡ay, amigo! Como el perjudicado sea un grande, se monta la mundial. Se olvida todo lo sucedido históricamente o en partidos precedentes y se entra en una espiral de pataletas sin sentido. Si recuerdan, tras el partido de ayer en San Mamés, en el que es cierto que Fernández Borbalán no atinó en decisiones clave, que tenía que haber beneficiado en este caso al Barcelona, Gerard Piqué se soltó con esto.
En la línea
de siempre, ¿no?
De siempre, ¿no? Y al menos
lo que queremos es venir aquí a jugar a fútbol y no a la ruleta. Ya sabemos cómo funciona esto. Ayer en el Madrid-Sevilla, Mateu, lo mismo. Es la línea de arbitraje a la que estamos acostumbrados últimamente y esperemos que el nivel suba un poco y se ponga a la altura de la competición.
Creo que es una de estas competiciones.
Creo que es un penalti claro. Creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti. Ya sabemos cómo funciona esto.
También habría que recordarle a Gerard Piqué que el gol que marcó Juanmi en Anoeta y que hubiera supuesto el 2-1 pues era un gol claro y se pitó fuera de juego. Pero de esas cosas nos olvidamos y en ese momento, pues mira, ahí queda la cosa. Ahora, eso sí, cuando nos perjudican, cuidado. Y en esta es el Comité Técnico de Árbitros, que tiene la sensibilidad a flor de piel cuando le interesa, ha dicho, esta es la mía. El lunes reunión y proponemos una sanción para Piqué. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque esta es una propuesta de sanción, lo analiza el Comité de Competición, sancionan a Piqué con unos eurillos que no los paga ni él y a por otra, ¿no?
Bueno, de todas formas, como ya ha sido fiesta, los servicios jurídicos del Comité Técnico de Árbitros van a analizar esas declaraciones el próximo lunes, que es lo que hemos venido contando hoy durante toda la jornada en Deportes COPE, para ver si estas declaraciones que acaban de escuchar los oyentes son susceptibles o no de ser denunciadas. Hombre, por los antecedentes que han ocurrido con otros protagonistas, evidentemente sabemos cómo funciona esto, queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, ya vimos lo que ocurrió en el Madrid-Barça, espero que suban el nivel. Por cosas menores a esto se han denunciado, con lo cual blanco y en botella. El lunes va a haber denuncia del Comité Técnico de Árbitros, que iría al Comité de Competición, que este a su vez abriría un expediente y, como tú bien dices, ese expediente puede o no acabar en sanción. Lo normal es que ese expediente acabe en una multa económica de 1.500 euros, que no creo que a Gerard Piqué le suponga mucho. Así que bueno, así están las cosas. Sabemos que no han sentado bien esas declaraciones a los árbitros y veremos, como digo, Joseba, qué ocurre el próximo lunes con estas declaraciones de Gerard Piqué.
1.500 euros que en la mayoría de los casos no los pagan los jugadores, los pagan los clubes. Así que...
Sí, la mayoría de las veces la pagan los clubes, aunque bueno, yo te digo que eso es lo de menos, ¿no? De hecho, fíjate, Joseba, que ya todos saben perfectamente que cómo está el reglamento en España, ¿no? y que por lo que ha dicho Piqué en Inglaterra, a Mourinho le meten 55.000 euros. O sea, que tú fíjate la diferencia, ¿no? O en la UEFA, ¿no? En un partido...
Ahí ya sí que hay amigo, ahí claro, sí que se lo pensaría.
Claro, de hecho, fíjate, por ejemplo, que el presidente del Sevilla, que habitualmente es una persona que cuando al Sevilla le perjudican, pues tiende a rajar, el día, por ejemplo, de la Juve, que era un partido europeo, decidió no rajar. ¿Por qué? Porque evidentemente la UEFA, la FIFA, en este caso la Premier o en otras ligas, esto se sanciona con una fuerte multa económica. De hecho, ya te digo, a Mourinho, si recuerdas por aquellas declaraciones del árbitro de Manchester, que tampoco fueron nada del otro mundo, bueno, pues le cayeron 55.000 libras, ¿no? Con lo cual, mira las diferencias que hay. Ellos ya saben, Piqué, cuando está diciendo esto, que le puede caer una multa y que incluso a veces, Joseba, ni llega a multa. O sea, se cierra el expediente y ni tan siquiera hay multa económica. Con lo cual, o sea, fíjate tú, el pitorreo un poco, entre comillas, que hay aquí en España.
Estate atento, Fouto, porque a las 12 vamos a abrir un tiempo de opinión y seguro que se comenta esta decisión del Comité Técnico de Árbitros de proponer una sanción o de estudiar la propuesta de una sanción para Gerard Piqué, ¿eh? Porque... Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo, buenas noches.
Estoy aquí con Jaime Ugarte en el estudio y está encendido como una antorcha ahora mismo.
Pues Ugarte encendido es peligroso.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú también tienes ganas de que empiece el tiempo de opinión, ¿no?
No, pero me ha encantado cómo has empezado, ¿no? Realmente esto, ¿no? Porque cuando algo perjudica al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, o sea, es increíble la que se monta y cómo, además, no se cortan ni un pelo, llegan a todo, a hablar de todo, ¿eh? En vez de hablar de lo que hay que hablar. Pero el resto, los otros 18 en general, pues nada, chico. Ajo y agua.
Ajo y agua, sí.
Ajo
señor.
Y agua.
Señor, ya está, ahora le ha tocado al Barcelona, ya le tocará al Madrid.
Sí, 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 pero no, cuidado, por supuesto. Que es que además todos los equipos, yo creo que toda la gente que nos esté escuchando ahora, que no sean evidentemente del Real Madrid y el Barcelona, sienten lo mismo. O sea, cuando pasa algo de estas características, o sea, es que se monta la Mundial y el resto de lo que tú has dicho, el gol se dejó en mi ala.
Al limbo.
O sea, que...
Llega el absurdo de que las decisiones a favor o en contra del Barcelona, aunque sean frente a otros equipos, se analizan desde Madrid y Barcelona como si fueran contra el otro.
Eso
es decir, si beneficia al Barcelona en Anoeta, en Madrid se critica porque benefician al Barcelona, pero no se tiene en cuenta la Real Sociedad. Es como si fuera un perjuicio al Madrid.
Eso es.
No, si es que el perjudicado es la Real Sociedad. No, en Madrid.
Eso da igual, Pedro.
La Real es anécdota.
Es un absurdo todo.
Es un convidado de piedra. Es un actor secundario.
Sí.
La Real, el Atlético.
¿Cómo que secundario?
Segundo, terciario.
No, es un actor imprescindible, porque sin ellos no hay partido, pero que se joroben.
Yo no decir
otra cosa más gorda.
Yo es que estoy por ya no hacer más el programa, irme a mi casa, del enojo.
Sí.
No, y luego creo que va a estar Brotons, ¿no?
Sí, va a estar a las 12 Brotons.
Encima escucharle a Brotons decir que ha prevaricado el árbitro.
Cuidado que ahora mismo estará Brotons con la piedra de afilar el cuchillo.
Pues que sí, le espero. Sitio y hora. Tomás Guas es mi padrino.
No, pero es que, a ver una cosa. Que el árbitro perjudica al Barcelona, esto no lo discute nadie.
Claro.
Ahora, óigame, el atraco, el gol de Messi no lo doy. Porque si el gol de Messi no lo da, oiga, pues mire usted, ha votado, ¿dónde votó? A un dedito dentro.
A mí, mira, como ejemplo de todo esto que estamos hablando, yo les pondría a todos los aficionados al fútbol la rueda de prensa que dio San Paoli después del Real Madrid 3 Sevilla.
Ejemplar.
Claro. Ejemplar, sí, señor.
Y también los dos entrenadores ayer, ¿eh? Han estado, que los árbitros siempre dicen, nosotros vemos todo a favor nuestro. Los entrenadores, todo lo que ocurre, lo vemos a favor nuestro. Han estado bastante bien.
Bien, pues hoy se le ha cuestionado a Zidane al respecto del arbitraje de ayer en San Mamés. Y el francés ha dicho, a mí me vais a pillar en una de estas. Sí.
Ni lo miro ni quiero entrar en este debate. Nosotros pensamos al partido de mañana y ya está. De todas formas, es siempre lo mismo, lo de los árbitros no voy a comentarlo. Es muy difícil el labor y de los árbitros y la única cosa que me preocupa a mí es lo que vamos a hacer nosotros mañana.
Mañana, por cierto, a partir de la 1, horario extraño para un partido en Chamartín, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid-Granada, con la vuelta, ahora sí, de Cristiano Ronaldo. Ha comenzado esta noche la 17ª jornada de Liga en Primera, con el Español 1-1, los dos goles en la segunda parte, Celso Borges adelantaba a los gallegos y Gerard Moreno ha empatado para los pericos. Primera parte sosa, muy aburrida, y en la segunda los dos se han desmelenado. Juanfran ha sido el lateral derecho del Depor, ha sido expulsado en el último minuto por doble amarilla. El Español queda noveno, 23 puntos, y el Depor 15º con 17. En segunda hemos tenido 4 partidos, además de la victoria del Mallorca ante el Mirandés 2-0, Valladolid 1, Reus 0, Almería 0, Getafe 1 y Numancia 0, Huesca 0. En baloncesto teníamos un partido por todo lo alto que ha terminado hace unos minutos en el Palacio de los Deportes de Madrid, en la Euroliga. Real Madrid 95, CSKA de Moscú 85. ¿Has visto a Yul, Tomás?
de locos.
Es el José, lo de este hombre.
Tiene que ser el presidente del Barça, así que busca.
Sergio Llull, el presidente
sí,
del Barça.
Sí, 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 yo creo que es el hombre que acaba con todo esto. Es una cosa monstruosa.
Los blancos incluso han superado el básquet, verás. Eso sí, los rusos siguen liderando la clasificación, pero solo con una victoria. Y en caso de empatar al final de estos 30 partidos de la primera fase de la Euroliga, el Madrid estaría por delante.
¿Te digo mi pedrada cestista?
A ver.
Cuidado al Baskonia.
Uf, es que el Baskonia en la Euroliga es un equipo de campanilla. Recordamos que el año pasado fue el único que se metió en la Final Four. ¿Eh?
Cuidadito.
Sí, señor. Tiene un nivel en estos partidos
extraordinario.
De alto rango. Muestra un nivel año tras año espectacular. Y tenemos reto. Pedrito, ¿has venido preparado para este nuevo año 2017?
Claro.
Bueno, pues 950-60-06, más o menos. Pues hoy tenemos una serie de propuestas que, como toque alguna de ellas, creo que te vas a arrepentir de haber venido. 950-60-06, 950-60-06, si quieren jugar, el primer reto lo hacemos nada, en 10-12 minutos más o menos. ¡Música, maestro!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Vaya Max Mix más raro nos ha quedado ahí, ¿eh? ¡Ay, el roscón! Teníamos que hacer un hueco, como no, a Georgios Kyriakos Panagiotou, que así se llamaba George Michael. Desgraciadamente fallecido el pasado día 25 en Inglaterra, uno de los grandes músicos de la música pop del siglo pasado y de este también.
¿Se murió el día 25?
El día 25 por la tarde, sí señor. Y nos dejó canciones tan bailables como esta que estamos escuchando. Música para irnos a Cornellà del Prat, donde se ha jugado ese Español 1 de por 1. Hola, Keke Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Desde esta zona mixta de Cornellà del Prat ya pues queda poca gente. Después de este empate a 1 que ha quedado, bueno, pues un poco en tierra de nadie para todo el mundo. Carbón para todo el mundo ni muy satisfecho ni muy contrariado después de este empate que arranca el año para el Español. Hola, portero del Español, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Has jugado después de mucho tiempo en liga en casa. Empate, ¿te vas contento o muy preocupado?
No, muy preocupado no. Creo que el equipo sigue mostrando una solidez aceptable. Obviamente todos los partidos no son iguales. Hoy jugábamos con un equipo con muchísimo potencial ofensivo, sobre todo balón parado. Así es como ha sido el gol de ellos, pero creo que seguimos mostrando que el equipo ofrece un buen nivel y que tenemos mucho margen de mejora y lo vamos a poner en práctica.
Esta semana hacía uno de los ejercicios de autocrítica más impresionantes que he visto yo en una sala de prensa de un futbolista, Roberto, diciendo que sí, que no había estado bien hasta la fecha y que era el momento de dar el cambio y dar el clic y pasarlo mejor en esta segunda vuelta. Roberto está en la sintonía del partidazo, Joseba.
Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas
Feliz
noches.
Feliz año, Sánchez, de nada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Hoy bueno, has terminado más satisfecho, imagino.
Sí, obviamente siempre que uno juega está más contento y así ha sido hoy.
Ha sido un partido en el que se nos ha notado la modorra de las vacaciones y del roscón de hoy en los primeros 45 minutos y no sé qué ha pasado en el descanso, que os habéis vuelto locos todos y hemos vivido una segunda parte apasionante.
Bueno, pues más o menos lo has descrito tú, ¿no? Creo que la primera parte hemos sido precavidos los dos equipos. Nosotros como locales no queríamos precipitarnos, queríamos buscar nuestras oportunidades sin conceder. Y al final nos hemos ido al descanso, bueno, con una primera parte sin muchas ocasiones para los dos equipos y la segunda parte ha estado mucho más abierta.
Os tenéis que ir con mal sabor de boca básicamente porque la última oportunidad ha sido clarísima. Era dejar el fuego ahí en boca de gol apenas un metro y que la haya tirado fuera y esos eran los tres puntos.
Sí, obviamente confiábamos, ¿no?, en conseguir esta victoria. Creo que de alguna manera la hemos merecido por estas ocasiones que comentas. Pero bueno, no podemos tampoco irnos demasiado tristes y hay que ser optimistas pensando que el próximo domingo tenemos un partido muy importante.
Termináis, vais a terminar la primera vuelta con un balance muy bueno para el Español, porque ahora mismo tenéis 23 puntos, con lo cual sería más de la mitad del objetivo conseguido. Pero os falta dar el pasito para mirar a Europa. No sé si ese es el objetivo o si lo tenéis un poquito lejos y decís, bueno, es mejor no pensar en ello.
Bueno, aquí con calma. Al final lo que nos ha funcionado es centrar todas nuestras fuerzas en el partido siguiente y es lo que vamos a seguir haciendo. y ya habrá tiempo para marzo, para abril, de hacer balance de cómo van las cosas y del objetivo que el equipo se quiere plantear.
Te noto tristón.
No, es que estoy un poco constipado y estoy con la voz tomada de
los gritos. Es que tú eres mucho más alegre y tal, y se nota que estás pasando una temporada que no está siendo muy agradable para ti.
Bueno, obviamente no lo está siendo, es algo evidente. Hoy he tenido la oportunidad de jugar, he vuelto a recordar lo que es tener las sensaciones dentro del campo, es lo que me da alegría, es lo que me da felicidad y bueno, creo que es algo que compartimos, un sentimiento que compartimos todos los futbolistas.
Tomás.
Es que aquí hay portero, chato. Sí, Roberto, lo ha habido toda la vida, más que el fútbol es como es.
Sí, obviamente, el fútbol es como es y lo difícil es saber adaptarse a todas las circunstancias y ser un buen profesional en cada una de ellas.
¿Tú crees que los 6 goles de Sevilla marcaron la temporada tuya?
Pues no lo sé, quizás sí, quizás no. La realidad es que la tercera jornada dejé de jugar, por lo tanto no, tampoco he querido hacer demasiado análisis de qué cosa puntual hizo que dejara de jugar. Creo que el entrenador es el máximo responsable en cuanto a decisión de quién juega y quién no, y como he dicho siempre, hay que respetarlo y eso es lo que estoy haciendo.
Portero, levanta el ánimo, que te vaya todo muy bien en este año, ¿eh? En este 2017. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Cuídate, hasta pronto. Quique, se le nota tristón, ¿eh? A pesar del constipado que tiene, se nota triste.
Sí,
no, porque es un tío muy alegre y con el que hemos hablado muchas veces y hombre, estaba acostumbrado a que las cosas le fueran bien. Ahora que se ha torcido un poco la situación y que Diego López además está haciendo una temporada extraordinaria, se le nota que está de bajón, ¿eh?
Ha jugado siempre donde ha ido y no esperaba que el último día de mercado le trajeran a Diego López y que Diego López estuviera en plan selección, como casi está. Así que nada, tendrá que apechugar y en verano, si no está a gusto, pues si alguien le paga el dinero al Español que invirtió en él, bueno, pues le dejarán marchar, porque tienes que entender que el Español también tiene a Pau cedido al Tottenham y también va a volver, con lo cual hay exceso de porteros.
Es que no olvidemos, Tomás, que este chico ha pasado de jugar la Champions y de hacer actuaciones muy destacadas a estar en el banquillo del Español, ¿eh?
Tal cual. Yo, desde luego, si se lo cuentan cuando viene, pues no se lo crees, porque realmente este fue de los primeros fichajes. Fichaje de Quique, además, en contra, que hay que rebobinar atrás. El Español el año pasado acabó la temporada encajando 2 goles por partido, con lo cual pues era una sangría, pero yo soy de los que digo que la culpa no era de Pau, del portero. Pero bueno, vino aquel Arlauquis, que era una broma, y sí, había que traer un portero, y este era el portero titular. Viene aquel partido en Sevilla, que fue un disloque.
El 6-4, el primer partido de la temporada. Sí,
el 6-4 aquel, y entonces bueno, pues de pronto parece como que hay una falta de confianza repentina en el portero, que trae, porque, insisto, como dice Quique, que trae Quique Flores. Y bueno, claro, Diego López se sale. Entonces, para este chico no puede ser un... Claro, el momento es muy complicado.
José Luis Gil, ¿qué han dicho los entrenadores? Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos. Pues estaban relativamente contentos, ¿eh? Después del reparto de puntos final, Gaizka Garitano, eso sí, se lamentaba de lo pronto que llegaba el tanto de Gerard Moreno y el momento en el que llegaba, justo cuando el Depor estaba manifestando sus mejores vibraciones sobre el terreno de juego. Le han preguntado también por el hecho de retardar los cambios prácticamente hasta el minuto 85. Ha dicho que a veces los cambios no mejoran lo que pueden mejorar en el equipo y que si no van a mejorar no merece la pena de hacerlos, y no ha querido pronunciarse sobre las jugadas polémicas a lo largo del partido por lo que pudiera pasar. No está el horno para bollos. Y Quique ha definido el juego de su equipo como un partido bastante completo por parte del Español. Nombres propios, el de Salva Sevilla, hoy como centrocampista organizador. El técnico le ha defendido, ha dicho que tiene condiciones para repartir el juego del conjunto periquito, igual que José Manuel Jurado. Que Roca volverá, un hombre que está perdiendo protagonismo a medida que avanza la temporada, el joven chaval del Español, y ha dicho que el cambio en la dinámica del juego ha sido fundamentalmente porque el Depor ha querido cambiar esa dinámica. Y otra estadística, son ya 9 años en los que el Español no consigue ganar el primer partido de Liga. Cuando llega el año nuevo, ha dicho que es una estadística más y que la gente, su gente, ni ha bebido más, ni se ha divertido más, ni ha golfeado más que en otras ocasiones y que en otras temporadas.
Para golfear, Quique, ¿que ¿a qué hora tenemos vive esta noche?
A las 4.
A las 4.
Sí. Primero la niña, ¿eh?
Sí, primero la niña.
Vale. ¿Cómo
se hace eso? ¿Los dos a la vez? ¿El padre y la madre? O...
No, claro, no hay tu tía, nos levantamos.
No, si hay
dos.
Tu tía, primero uno y luego otro, porque lo haga solo uno.
No, porque lloran a la vez y no, puedes, ¿sí? No puedes.
O sea, están sincronizados, ¿no? Bien sincronizados.
Están sincronizados.
Lloran a la vez, sí.
Sí, nos sentamos ahí en la cama y nada, uno a uno y otro al otro. La niña come más lenta que el Carlos, con lo cual es más es habitual que. que yo me coja a Carlos porque así duermo más.
Ponle el partido del Madrid CSK a los niños, hombre, que se excitarán. Ponle el partido,
pongo,
hombre.
Le pongo la noche de COPE, momentos, ¿sí? Herrera, Herrera Carlos, le pongo todo. Lo saben todo de la radio.
Adiós, Kike, adiós, José. Gracias, un abrazo. Adiós.
Buenas noches, chao.
Son las cosas de los biberones, Morris. Ya aprenderás a esto, ya aprenderás.
Ya aprenderás. Estoy tomando nota.
A todo el mundo le llega, sí. Pero cuando hay que levantarse cada tres horas. ¿Sabes quién era? Es gran admiradora de George Michael.
¿Quién?
Pilar Casado.
Oh, Pilar Casado.
Sí. En más de una ocasión le he visto yo desmelenarse con esta canción. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas. Que tú te has desmelenado con esta canción y más de George
no
Michael.
No es la que más me guste de George Michael, todo hay que decirlo. Creo que hizo mejores canciones que esta. He puesto algunas en la radio, ¿eh? En otro pasado profesional.
Rock and Roll, ¿no? Era aquello.
Y en Cadena 100, y en los 40, sí, un poco.
Tomás, es la azarosa vida de Pilar Casado.
insuperable. Una vida insuperable.
Gentuza está de los viernes.
Qué bien lo habéis pasado en el Palacio, ¿eh? Qué partido más bonito, más igualado, que además se ha decidido al final. La diferencia ha sido, no sé si ha sido la más amplia del partido, pero por ahí ha ido a andar, ¿no? La última, 95-85.
Los 10 del final son la máxima diferencia que ha habido en el partido, de un partido que ha sido un intercambio de golpes entre dos equipazos. Decía ahora uno de los hombres del partido, Sergio Llull, que no entendía de crisis en equipos como el CSK, que ha sumado la tercera derrota consecutiva aquí en Madrid. Antes había perdido con Fenerbahce en casa y en su visita a Belgrado hace 7 días. Pero ha sido un intercambio de golpes en que las ventajas no eran más allá de 6-8 puntos. Parecía que el Real Madrid en 3-4 minutos se había colocado 8 arriba y que el partido ya podía decantarse hacia el lado de los de Lasso, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que hoy hemos visto una buena versión defensiva del Real Madrid, mucho mejor que en los partidos de las últimas 2 semanas, porque el talento en ataque a los dos equipos se le presupone. Creo que hoy el CSK parte de las opciones las ha dinamitado, porque si bien en los tiros de dos estaba bien, en triples probablemente haya sido una de las peores noches que ha tenido en la Euroliga. Al final se ha hecho un 6 de 18, pero no es normal que el equipo de Itudis falle tantos lanzamientos triples, y sobre todo porque bueno, al Real Madrid le ha asestado el golpe de gracia en los últimos 2 minutos. Le levantaba, como decías antes en titulares, el básquet a Verás, era un más uno, era relativamente fácil, el 91-90 de la ida, y el Real Madrid se coloca con 11 victorias, las mismas que tienen Baskonia, Chapoa Baskonia y Olympiacos, y estos tres a una solo del CSK de Moscú, que tiene 12.
Lo que no tiene freno es ni límites lo de Yule. Es un escándalo lo de este tío.
Sí, pero fíjate tú, por encima de esas canastas, que yo entiendo que al aficionado, yo siempre digo que es un jugador probablemente único, entre otras cosas por su capacidad de encender al madridismo, porque tiene esa capacidad. Hoy es verdad que si tú miras los números, se ha hecho un 4 de 11 en triples, es decir, no es buenos números. Ha estado mucho mejor en los tiros de 2, un 3 de 5, pero claro, es que resuelve esos ataques cuando atascado estaba el Madrid, precisamente en la faceta ofensiva, cuando es capaz de poner en pie a este Palacio de los Deportes, y a pesar de estar renqueante de las rodillas, porque los problemas físicos este año le van persiguiendo un poquito, primero fue la derecha, después ha sido la rodilla izquierda, no venía de jugar en las últimas semanas apenas, y hoy ha hecho 24 puntos de ese total de 95 del Real Madrid.
Pilar, a bailar, gracias, un beso, hasta mañana.
¿No vienes?
A la 1:30, en punto, espérame.
Voy pidiendo a George Michael.
Vale, pues nada, luego te veo. Adiós, Pilar, hasta luego.
Pa' casa.
Adiós.
Pa' casa.
El reto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muy bien, pues este primer reto del año 2017 te va a enfrentar a José de Palma de Mallorca, Pedrito.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Encantado.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal por la isla? ¿Todo bien?
Sí, aquí trabajando un rato.
¿Trabajando? ¿Estás trabajando ahora mismo?
Sí. Soy vigilante de seguridad.
Vigilante de seguridad, sí, señor. Está todo tranquilo, ¿no?
Sí, por eso.
Bueno,
por eso.
Pues nada, esperemos que siga así toda la noche. Dale a la ruleta, Javi, haz el favor.
A ver.
Espera, Javi.
La sorpresita del año.
Bueno, la primera no es muy extraña. Pregunta sobre entrenadores de fútbol. Bueno, ¿cómo lo llevamos eso, José?
Bueno, bien.
Bien, venga. A ver. Empezamos contigo. 5 preguntas a cada uno. 10 segundos como máximo para responder. José, ¿cuál de estos entrenadores ha jugado y entrenado al Valencia? ¿Quique Sánchez Flores, Unai Emery o Rafa Benítez?
Quique Sánchez Flores.
Correcto.
Muy bien.
Pedro, ¿cuál de estos entrenadores ha jugado y entrenado al Atlético de Madrid? ¿Pepe Murcia, Gregorio Manzano o Abel Resino?
Abel Resino.
Pedro, ¿con cuál de estos...? ¿Por qué habéis puesto eso? Si eso es para cuando se vaya. ¡Uy, Javi, cómo estás hoy! José, va para ti. ¿Con cuál de estos equipos debutó Zidane en la Liga Francesa en su etapa como jugador? ¿El Girondin de Burdeos, el Lens o el Cannes?
El Girondin de Burdeos.
No, el Cannes. Pedrito, ¿en cuál de estos equipos se retiró Guardiola en su etapa como jugador? ¿El Dorados de Sinaloa, el Alalí de Doha o el Brescia?
Yo creo que el Dorados, ¿no?
Correcto. 2 aciertos para Pedrito, 1 para José. Vamos, José, para ti. ¿A cuál de estos equipos no ha entrenado nunca Joaquín Caparrós? ¿Al Recreativo de Huelva, al Sevilla o al Cádiz?
Al Cádiz.
Correcto. Pedro, ¿a cuál de estos equipos no ha entrenado nunca Javo Irureta? ¿Al Celta de Vigo, al Zaragoza o al Sporting de Gijón?
Al Sporting.
Correcto. Vamos por la cuarta. José, ¿cuál fue el primer equipo con el que ganó un título José Mourinho? ¿El Benfica, el Oporto o el Chelsea?
El Oporto.
Correcto. Pedrito, la cuarta va para ti. ¿Cuál fue el primer equipo con el que ganó un título el Cholo Simeone? ¿El Atlético de Madrid, el River Plate o el Estudiantes?
Uf. Estudiantes.
Sí, al límite, pero... José, esta hay que acertarla sí o sí. Esperar que falle Pedro luego. ¿Cuál fue el primer equipo que entrenó Miguel Ángel Lotina en Primera División? ¿Osasuna, Logroñés o Español?
El Logroñés.
Correcto. Pedrito, si aciertas, ganas. Si no, al desempate.
Venga.
¿Cuál fue el primer equipo que entrenó Rafa Benítez en Primera División? ¿El Valladolid, el Tenerife o Osasuna?
Valladolid.
Correcto. Ha ganado ahí Pedrito 5-4 el primer reto.
Qué buenos concursantes,
bueno,
¿eh?
Sí, los estaba dos, puesto José. Estaba puesto
y José, claro.
José, te esperamos cuando quieras. Gracias por haber participado, ¿eh?
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo, feliz año.
Hasta pronto.
Igualmente. Chao.
Bueno, Joseba, ya sabes que nos pueden enviar mensajes @partidazocope a través de Twitter o también en nuestro WhatsApp 637-230010. Deseo que os hayan traído muchas cosas los reyes, equipazo, decía un oyente. No entiendo cómo el señor
pues
Bob Alán...
a ver si nos han dejado algo en su casa, porque...
En la nuestra, ¿no? Poco ha habido.
Ahí descasa la cosa.
No entiendo cómo el señor Bob Alán no ve penalti a Neymar. Es normal que hable Piqué, decía un oyente. Piqué aún tenía jet lag de las vacaciones y no se acuerda de cuándo ayudan a su equipo, que son muchas veces, nos decía otro oyente. Real Madrid-Barça, ¿por qué les favorecen? Decía un oyente, los dos son los que compiten por títulos, son los dos grandes, por eso si perjudican a uno, benefician al otro. ¿Os queda claro? Y sobre el árbitro decían, van a estudiar las declaraciones a Piqué y sin embargo, el árbitro se va a ir de rositas. Y un abrazo nos manda un oyente para Tomás Guas, dice, grande Tomás, reconociendo el talento del mejor equipo que hay de baloncesto, el Baskonia.
Amén.
3 minutos para la medianoche, para las 11 en las Islas Canarias. Creo que a partir de la medianoche nos vamos a meter en el barro. Me da la impresión, ¿eh? Vamos a ver qué tal sale.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Para principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, vale, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Levántate, un día nuevo te espera ya.
Mañana comienzan las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en...
Este año con más de 4 millones de artículos con un 50% de descuento.
Son las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Y empiezan mañana.
En la Pascua de 2016, 78 personas fueron asesinadas en el último atentado contra los cristianos en Pakistán. Nuestros hermanos en este país son el objetivo de grupos terroristas y extremistas islámicos.
No les dejemos solos. Ayudémosles a permanecer a pesar de la persecución.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre: taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Nos habla Julio Beamonte, director de Cáritas Madrid.
Comienza un nuevo año, y gracias a emisoras de radio como esta, se siguen difundiendo de forma desinteresada nuestros mensajes, que así llegan a muchos más corazones. Gracias a la respuesta generosa de tantas personas, seguimos caminando con los que más lo necesitan. Con este mensaje, quiero desear a esta radio, a sus profesionales y a sus oyentes, un feliz año nuevo.
¿De qué se ríen estos membrillos?
Ana, restauradora. Mi cuñado lo decía. Solo notarás que pagas menos. Ni siquiera tendrás corte de suministro en el cambio. Fácil, rápido y 12,5%.
Todavía no lo he hecho.
¿De qué se ríen estos mequetrefes?
Hazlo tú. Contrata la luz en factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Tenemos que abrir un buzón de quejas porque está Pedrito indignado con los dos partidos de segunda que se han jugado hoy a las 4 de la tarde. El día de Reyes a las 4 de la tarde.
Sí, sí,
esto es para jorobar la convivencia familiar.
He puesto la radio, digo, jolín, si hay dos partidos de segunda. Digo, es que hay que ser majareta para poner dos partidos de segunda a las 4 el día de Reyes.
¿Qué razón tiene?
O sea, es que si hay alguna comida sagrada en el año, es la comida del día de Reyes. Que la gente se reúne con los regalos a comer. Y claro, a las 4 de la tarde, normal. Luego juntan los dos campos, Valladolid y Almería, de los equipos de segunda con más seguidores y con más socios y abonados, y juntas entre los dos 11.000 espectadores. O sea, en Valladolid, 4.500 espectadores en un estadio de 26.000.
Estas son cosas que hace Tebas para preservar nuestro colesterol.
Pues sí. Claro, sí. Claro, tienes que ir. No te comes el segundo plato,
claro,
y te vas. Es
claro, no comes el segundo ni el roscón, y sí, así los triglicéridos pues se quedan ahí tranquilitos.
Yo es que me llevo a los demonios.
Si te metes un pedazo de roscón con nata, pues luego vas a hacerte un análisis y te da por encima de lo debido.
Y además
hay que pensar en todo. Hay que pensar
en todo. Segunda, que tienen todo el fin de semana para jugar.
Pues sí. Está Tomás. ya he dicho lo que tenía que decir.
Está,
¿no?
Extraordinario. Ha entrado en el año como nunca.
Sí. Si empieza así, imagínate cómo lo va a terminar. Está Pedro Martín, está Jaime Ugarte, está Tomás Guas. Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Ayer estuviste en San Mamés, ¿no, Emilio?
Sí.
Me sorprendió no escucharte por la noche y al preguntar el porqué me han dicho, no, es que estuvo en la catedral ayer. Te gustó.
Bueno, es que ya sabes cómo son las cosas estas de la radio y de la radio exquisita. Y todo esto, que si es un móvil, que si es un fijo, que si no es línea microfónica, no te quieren. Y por eso no me quisieron.
Bueno, te queremos hoy, no te preocupes.
No, me quieren siempre, pero lo que no me quieren es utilizar si no hay un sonido que sea, y después oigo lo que oigo, claro.
Estamos bien, ¿eh? Hemos empezado el año con un espíritu positivo.
Sí, pues fui porque tengo un amigo del Barça, que es un enfermo maravilloso, que se llama Jordi Tomás, que la noche antes de un montón de partidos siempre dices, he comprado dos entradas, subes, vamos, hacemos un sub y bajan, joder, y con el coche subimos, dormimos en el hotel que hay enfrente de San Mamés, maravilloso, y vimos ese extraordinario estadio, sí, fantástico.
Muy bien. Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
¿Tienes indignado a Jaime Ugarte, Broti?
¿Por qué?
Por lo de la prevaricación.
Ayer yo pensaba que era en Twitter, digo, esto es un, ¿cómo se dice ahora? Un fake, o un fake, no sé, alguien que suplantaba.
Fucker es otra cosa.
No, no, fucker sí. No, fake.
Publicidad, por favor.
Que estamos, vamos, estamos, y digo, estamos listos de aquí. Un fake, un fake, no sé, es lo que suplantan.
Fake, la identidad. Ay, me digas fucker, di fake.
Fake.
Cualquier cosa.
Bueno, Broti puede ser Broti, fucker Broti. También, ¿eh?
No, no, pero Broti, claro, pero ¿cómo que prevaricación? ¿Pero esto qué es? Yo pensaba.
Una prevaricación lamentable de Fernández Borbalán.
Un segundito, que vamos a hablar de todo eso. Dejadme dar paso a Elías Iraer. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Buenas noches. Y como yo sé que literariamente al menos sois seres inquietos, como es habitual, esta fecha se da a conocer el premio Nadal de literatura.
Sí, sí, señor.
Y se suele dar a conocer a las 12 en punto de la noche. Y nosotros estamos en todos los puntos. En concreto está Ramón García Pellegrín, que es el responsable de la información cultural de la cadena COPE. Ya tenemos ganador o ganadora. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Ganadora, que se va a comer un buen roscón este año con la alegría del premio Nadal. Se trata de la escritora barcelonesa Care Santos, que ha obtenido el 73 Premio Nadal de Novela, el que abre el curso literario, la temporada literaria, y además el más longevo, el decano de las letras en España. Lo ha ganado Care Santos con la novela Media Vida, una obra coral que tiene como protagonista a un grupo, a un colectivo de mujeres que se rememoran 30 años después un episodio trágico ocurrido en su infancia. Un relato, pues, colectivo, intimista, social, el de Care Santos, una escritora barcelonesa que ya obtuvo el premio Ramon Llull hace un par de años, que fue finalista también del premio Primavera. Es una escritora joven, de 46 años, bilingüe, que escribe tanto en castellano como en catalán, y que también es una gran conocida entre el público infantil y juvenil, porque también tiene publicadas varias novelas de juveniles e infantiles. La novela ganadora, Media Vida, había sido presentada al premio Nadal bajo el seudónimo de Julia Salas y con el primer título del Juego de las Prendas, pero al final se convierte en Media Vida. Esta novela estará publicada en tan solo unas semanas y se ha impuesto a las otras 302 que se ha presentado este año a la 73 edición del Premio Nadal. Por cierto, una edición también muy especial, porque justo este año se cumplen 70 del Premio Nadal que ganó Miguel Delibes y 60 del premio que ganó también la desaparecida Carmen Martín Gaite. Así pues, Care Santos, la ganadora de este premio Nadal en esta noche del Día de Reyes.
Muy bien, pues gracias por la información, Ramón. Gracias,
un abrazo.
Hasta pronto. Care Santos, Media Vida es la obra que ha ganado el premio Nadal este año. Dime, Tomás.
Pero Llaga, ¿y Brotos no ha escrito nada de una novela de esas?
No sé, pregúntaselo a él, Broti.
Yo
escribí una novela, pero no la presenté al Nadal.
Lamentable.
No la presenté al Nadal porque era una prevaricación clarísima.
Absolutamente prevaricada.
A ver, ¿cómo es esto de que los árbitros prevarican, Broti?
No, los árbitros no pueden prevaricar, espérate, aclaro esto.
Son los funcionarios, ¿no?
Va para atrás.
No. Yo utilicé el término prevaricación porque un árbitro es un empleado de la federación, al final, ¿no? Que es un organismo oficial, ¿no? Bien. Pero era un símil porque solo puede prevaricar aquel que es funcionario público, ¿no? Que es dictar algo a sabiendas que es injusto, ¿no? Es decir, yo entendí que lo de Fernández Borbalán, es decir, puede equivocarse en el penalti de Piqué, porque a mí eso me parece que lo puede señalar o no lo puede señalar. Se puede equivocar al no ver la agresión, la clarísima agresión de Aduriz a un Titi, pero lo del penalti de Neymar, eso solo un ciego no lo ve, ¿no? Entonces si no lo pitas, pues, no es porque no lo ves.
Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, él lo ve, según tú, José,
sí,
Joaquín, y dice... No me apetece.
No, ¿sabes qué hace? Lo peor que puede hacer un ser humano. Lo peor que hace un ser humano. Que es dudar del que cae. Dice, es que se ha tirado.
Aunque haya antecedentes...
¿Los antecedentes cuáles son? Un árbitro no juzga antecedentes, un árbitro juzga acciones. ¿Sabes cuál es el problema de los árbitros? El problema de los árbitros es que todo lo que juzgan es interpretable. Claro. Por lo tanto, al ser interpretable... Cualquier cosa es válida de lo que
pero
hagan.
Pero entonces, dándote la razón, por supuesto, como siempre en la vida, en el gol del Barça, ¿qué prevarica? Porque si está para jorobar al Barça, chican.
No.
Ahí lo ve, entonces.
Mira, yo te explico. Es decir, la actitud de Fernández Borbalán en la primera parte, con respecto a la segunda parte, sufre una modificación tan notable...
¿Le llama Florentino, por ejemplo?
No, Florentino no, pero seguramente ha recibido una llamada al descanso y le ha dicho...
¿A ves?
Has metido la pata hasta el cuezo. O sea, has metido la pata tal. Y entonces él quiere...
Y entonces en la primera entrada dudosa, que es la que provoca el 2-1, que es una falta para mí inexistente, la de Neymar, entonces a partir de ahí también prevarica.
No, estoy hablando del penalti.
Hola, mí, hombre, no, foto. No,
en el penalti.
Brotón, te saco de dudas para que sepas que no le llamo a nadie al descanso. Cuando un árbitro se equivoca, como ocurrió ayer en el penalti que tú decías de Neymar, el árbitro a los 3, 4, 5 segundos al minuto sabe que se ha equivocado. Sabe que se ha equivocado porque los jugadores se lo dicen. Porque los jugadores del banquillo ya han visto la repetición. Y porque ya se lo han dicho. Y el árbitro ya, cuando están yéndose al túnel de vestuario, ya sabe que se ha equivocado. O sea, no hace falta que le llame Sánchez Arminio ahí, como si fuera esto ahí el siglo XXIV. Ahí, que hubiera algo detrás, no. O sea, esto es más fácil de lo que tú estás contando. O sea, no le llama a nadie para decirle, oye, y ahora tienes que pitar de la otra manera, no. Él ya sabe que se ha equivocado.
No, yo no he dicho que le llamen para pitar de otra manera. Yo lo que he dicho es que su conciencia se ve alterada como cualquier ser humano.
Evidentemente, y como
cuando
cualquier...
cuando un tipo la ha cagado, es claro. Lo que quiere es remediar la cagada.
Pero eso no tiene nada que ver con prevaricación. Prevaricación, lo que tú estás diciendo es muy grave. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo...
Lo que estoy diciendo es que
ha visto grave,
el penalti y no lo ha pitado.
Fíjate si es grave, Brotón, que si el partido de ayer, en vez de Fran de Borbalán, lo pita Isaac Fouto, te mete una querella ahora mismo. Lo que pasa es que esto está concedido...
No, no me puedo meter una querella.
Claro, sí, porque tú estás acusando... Tú estás acusando a un profesional de hacer algo de forma premeditada.
Sí, yo estoy acusando a una persona
grave,
de ver un penalti.
Es muy grave.
Yo estoy acusando a una persona de ver un penalti y no querer pitarlo.
No.
Esto es lo que estoy acusando.
No.
A breve.
No, tú estás diciendo...
A breve, ¿o no?
O sea, si tú dices que
el árbitro... Si está diciendo Roti que no quiere evitarlo, evidentemente...
Mira, tú puedes decir que el árbitro es muy malo, que se equivocó, que el penalti...
Vamos a dejarnos de medias
tintas, que el penalti es clarísimo, tal.
No,
pero eso que está diciendo Brotón es muy grave.
No, por favor, no nos alteremos.
Se ha acabado esto ya de justificar que como los árbitros son muy malos,
se equivocan. Que yo no estoy justificando eso.
Un árbitro es un ser humano, y un ser humano comete errores de muchos tipos. Y uno de los tipos de errores que comete el árbitro ayer es... un error gravísimo de ser humano, de decir, no lo quiero pitar.
No, un error gravísimo, tú estás diciendo que no lo pitó porque no quiso, que eso es lo grave, Brotón. O sea, si no estamos justificándolo, si es verdad que el perjudicado es el Barça, que el penalti es clarísimo, es clarísimo, que no pasa nada, pero tú lo que estás diciendo es muy grave. Lo que pasa es que esto ya está concebido en un marco de que como es fútbol y árbitro, ya vale todo. Pero esto es gravísimo.
El Barça, que yo, el arbitraje, por ejemplo, el arbitraje de Mateo, es decir, cuando Mateo pita el penalti a favor del Real Madrid, es decir, se puede equivocar, naturalmente que se puede equivocar, porque para mí ese penalti no es penalti, es decir, porque está empujando un jugador del Real Madrid a un jugador del Sevilla y el Sevilla acaba empujando a otro. Es decir, para mí eso es una equivocación, ¿de acuerdo? Y se puede equivocar, pero cuando un penalti es el penalti de Neymar, como está a la distancia que está,
que te doy la razón, a mí me parece, estamos hablando de un árbitro de grupo élite, de un árbitro internacional, o sea, a mí me parece que es un error grave, muy muy grave, ¿verdad? O sea, a mí me parece que no ver ese penalti, no pitar ese penalti, porque la agresión de Aduriz, es verdad que Aduriz la hace y sabe que el árbitro no está mirando. El agresor, el 90% de las veces, cuando
estamos
agrede, sabe que el árbitro no está mirando. El penalti que tú has dicho de Gorka, yo al 90% de los árbitros que le he preguntado hoy, el 90% de árbitros en activo me han dicho que eso no es penalti porque Gorka sale y porque no hace nada anormal.
Bueno,
pero ya está. Pero yo me fío más de los árbitros en activo que de José Joaquín Brotón.
Te estoy diciendo Muñiz.
Pero el penalti...
Muñiz, el árbitro de cabecera de esta cadena de radio,
sí, pero,
ha dicho que era penalti.
Exacto, pero Pedrito Martín ha dicho que no y yo he consultado hoy a muchos árbitros en activo y me han dicho que ellos no lo pitarían. Bueno, porque es una jugada gris, como yo hablé en el Madrid-Barça que tanto reíais. Cuando tanto reíais en el Madrid-Barça que yo decía, hay jugadas que son interpretables y que a uno le puede parecer y a otro no, y os reíais, jiji, jaja, pues esa jugada es igual. Hoy, en un debate de árbitros en activo, la mayoría te estoy diciendo, Brotón, esto es información, que ese penalti no lo hubieran pitado. Pero el penalti de Neymar es un penalti muy claro. Pero de ahí, y yo para mí es un error muy grave el penalti de Neymar y que lo tiene que pitar un árbitro de la categoría de Fernández Borbalán. Pero de ahí a decir que no lo ha querido pitar porque no,
no,
salido,
lo ha querido,
no le ha dado la gana.
Ya, pero
eso es
Roberto, Broti, Elías y Emilio, sí, todavía no han dicho esta boca es mía.
Vamos a aceptar, Broti, la teoría de que no lo ha querido pitar, de que ha prevaricado. A mí me parece
barbaridad. Yo no acepto esa teoría ni queriendo.
Vamos a suponerlo, que es así. El tío no ha querido pitar.
Por favor, Roberto, no podemos aceptar esa teoría ni de partida.
No, yo no la acepto. Digo, vamos a ponernos en el ejemplo que plantea Brotons. Vale, el tío se traga el pito, prevarica y dice, lo veo, pero no lo pito. ¿Pero por qué no lo pita? ¿A quién quiere favorecer? ¿Al Atleti de Bilbao? De pronto le da una ventolera y dice, voy a favorecer al Atleti de Bilbao, voy a favorecer al Madrid, que jugó ayer, voy a favorecer a mi amigo...
Lo estáis llevando al terreno de los aficionados.
No, lo estamos llevando al terreno
de los aficionados. No, lo estás llevando a un terreno de aficionados. Yo estoy llevándolo a un terreno profesional.
Tú lo has llevado a un terreno delictivo. Yo estoy diciendo que un individuo...
Esto es lo mismo que si un guardia de tráfico ve un accidente y ve quién es el culpable y no lo denuncia. Esto es lo mismo.
Que no, Broti, por favor, de verdad. Esto es lo mismo que si un delantero a puerta vacía la echa fuera. Exactamente lo mismo.
No,
exactamente lo mismo. O sea, un profesional dentro de un terreno de juego que toma una decisión en un segundo y se equivoca. Y ya está. Y ya está. Y lo que pensemos que va más allá de eso...
Que ha visto el penalti y no lo ha querido señalar.
Estás a tiempo de rectificar, Botrón, por favor.
No, voy a rectificar. O sea, es una cosa que tengo clarísima.
Recapacita un poco, por favor.
Que no, que lo tengo clarísimo.
Aparte hay una imagen que se ve que también se puede cruzar un poco hasta Iniesta, le ha podido dificultar, le ha visto un poco saltarín. No, sí, que para mí también es penalti.
No,
pero ¿cómo no lo va a querer pitar, hombre? Viendo
ya solo
si es penalti.
Falta que digáis que necesitaba tarjeta amarilla Neymar por fingir. Decir, no, no fastidiéis.
Emilio, somos todo oídos, Emilio, a ver.
No, a ver, el partido fue muy caliente y el estadio estaba muy caliente. Yo, realmente, a mí ayer me sorprendió muchísimo, pero mucho, mucho el ambiente que había en San Mamés.
¿Por qué, Emilio? ¿Por qué?
Bueno, porque lo encontré excesivamente al rojo vivo, ¿no? O sea, hubo momentos que tuve la sensación de que hasta el público disfrutaba con determinadas entradas y con determinadas faltas.
Como antiguamente, quería ir a Corea.
Bueno, hablo yo, hablo mañana, venga, hacemos un combate, estamos en el primer asalto.
No te convendría, pero venga, vale. Continúa.
Perdóname, no te tengo miedo. Lo que quiero decir es que a mí me gustaría empezar a ver que a los árbitros les pasa algo. Eso me gustaría, ¿vale? Porque compartiendo, evidentemente, porque además a Isaac tampoco se le puede llevar la contraria porque sabe muchísimo más y habla con muchísimos más. También me gustaría que dijera algunos nombres de vez en cuando, pero con los árbitros...
¿Nombre de qué?
No, nombres con los árbitros que hablas. He hablado con 9 árbitros. Bueno, pues me gustaría saber quiénes son. Bueno, pero no se puede. No hace falta.
¿Tú revelas tu fuente?
No hace falta. He dicho que me gustaría, pero que no hace falta. Compartiendo con que hay jugadas grises y tal y cual, compartiendo que esa jugada es de escándalo y además sucedió a 15 metros en línea recta de donde estábamos Jordi, Tomás y yo, y el árbitro está perfectamente colocado y la ha visto ni Iniestas ni puñetas, ahí no sale nadie por medio y es un penalti escandaloso, también compartiendo que probablemente la historia que Neymar lleva encima hace que algunos árbitros puedan pensar esas cosas que piensan en el sentido de que a las 30, del 30% de las veces se tira y todo esto, es un penalti escandaloso, pero si tú estás en el estadio, a Fernández Corbalán se le está yendo el partido de las manos, pero de una manera brutal desde el minuto 20 de partido. Desde el minuto 20, desde incluso cuando se pone el Atleti 2-0. Se le está yendo el
partido. ¿Pero había entradas violentas o algo, Emilio?
Y había entradas muy fuertes y la prueba está, no sé si Pedrito ya se ha ido a casa o
no, estoy aquí, estoy.
Pedrito, me gustaría saber el número de faltas de un equipo y de otro.
¿En el partido de ayer? Ahora sí.
Me parece que fueron 20 y pico del Atleti y 6 o 7 del Barça.
Pues ahora,
sí, del equipo que terminó con 9 futbolistas.
Claro.
Bueno, por eso te digo que cuando tú estás haciendo, me estás provocando, si hubieran entradas, hubieron tantas entradas, amigo, sí. Hubieron tantas entradas que el Atleti, perdóname, que el Atleti se quedó con 9 y se tenía que haber quedado. Estoy hablando yo.
Vamos a llevar esta charla desde una perspectiva con la gente.
La falta fueron 29.
Vale, el Atleti se quedó con 9 y debía haber acabado con 8.
Incluso con 5.
Vale, no, con 5 no, pero Aduriz tenía que haber ido a la calle. Es verdad que la jugada de Aduriz, por cierto, que en la Premier lo hubieran castigado hoy o mañana.
Claro, es que cuando entre en el VAR, si entra este tipo de acciones, ya...
Y en la Premier a Piqué le meten 55.000 euros, no 1.500 euros, Emilio.
Muy bien.
A ver si vamos a estar aquí comparando con la Premier y cuando nos
conviene. O sea, Piqué no le acabarás el dinero, Isaac, no te preocupes.
No, pero es que nos conviene.
Piqué no va a dejar de hablar y de contar esas cosas.
Es que comparamos aquí la Premier cuando nos apetece y cuando no nos apetece, no comparamos la Premier. Vamos a compararla siempre, macho.
Yo lo que estoy diciendo es que este programa, esta tertulia, esta conversación, la repetimos cada 4 o 5 días. Y cuando, sobre todo cuando es un arbitraje del Madrid o es un arbitraje del Barça. Yo creo, personalmente, casualmente, que el arbitraje de anoche de Fernando Corbalán fue escandaloso. Escandaloso. Y que se le fue de las manos. Y que yo no sé si le llamó a alguien o no. Pero que, en el minuto 4, también me gustaría que Pedrito me lo dijera, en el minuto 4 o 3 o 2 de la segunda parte ya había una tarjeta amarilla a un jugador y en el 6 o 7 ya la vio también. Claro. Y después hubo la falta del gol. O sea, eso hizo Fernández Corbalán nada más salir del vestuario. Cuando no lo había hecho en los 45 minutos anteriores.
Convendrás conmigo, Emilio, tú lo has dicho, que, o sea, el partido, que es un partido muy difícil de pitar también.
Le tiene que pasar a ese señor, le tiene que pasar algo. ¿Por qué? Porque los profesionales, los críticos, Brotons, quien sea, que ha exagerado los términos, que, por cierto, ha utilizado una metáfora, ha utilizado una manera de hablar en su Twitter para contar eso, tiene que ver que a los árbitros que hacen esas cosas les pasa algo.
Claro.
Yo voy a hacer también, y a este árbitro no le va a pasar nada.
Bueno, ¿y tú qué sabes si le va a pasar algo?
Hombre, habrá porque que, los, porque bueno, no les ha pasado a los anteriores.
Bueno, pues habrá que llegar el informe
no
del partido.
Les ha pasado a los anteriores.
Pero bueno, ¿tú qué sabes?
¿Me entiendes?
Ha habido, o sea, muchos árbitros.
Bueno,
ha habido
Mateo un árbitro que ha pitado un penalti a favor del Madrid cuando un jugador le empuja al otro, no le va a pasar nada.
Habrá que analizar y luego veremos si el árbitro. No es la primera vez que mete un árbitro a la nevera. ¿Tú qué sabes si va a entrar?
Sabes que no le va a pasar nada. Ah, bueno, pues hombre,
como no hemos contado aquí,
como
no hemos contado aquí sanciones de los árbitros y nevera, que hubo ya uno que le metieron en el Barça Madrid.
Años.
Bueno, pues eso, pero también habrá que meter en la nevera cuando pita mal un equipo de segunda división.
En cualquier caso,
cuando
fijaos,
a Madrid o Barça.
Llevamos 20 minutos hablando de la resaca del partido de ayer, y yo ayer lo vi como un espectador más, en casa, viendo la tele, escuchando la radio, y me lo pasé como un enano. Me lo pasé como un enano, y lo que menos me importó fue la actuación de Fernández Corbalán. Fue un partido de excesos, fue un partido genuino, fue un partido copero, fue un partido de verdad. Yo no, lo vi como aficionado al fútbol.
Evidentemente.
Y me encantó, exceptuando, evidentemente, algunas acciones aisladas, como la de Arizaduriz con Titi. Que eso sí que, evidentemente, no me gustó en absoluto. Pero el partido fue para disfrutar. Y nos estamos quedando.
Pero Joseba, incluso disfrutando del partido, que yo lo disfruté también digo, vaya arbitraje de Fernández Corbalán.
Además, Joseba, te contaré que Adúrez ya hizo lo mismo en el partido de vuelta del Racing en la Copa y ya hizo lo mismo en el último partido de la Europa League en San Mamés. O sea, Adúrez lleva tres así en, me parece, 10 o 15 días.
Menos mal ¿Quieres que no te diga una morder. Cosa, Emilio? ¿Quieres que te diga una cosa, Emilio? Mira, Adúrez y Raúl García, al igual que Neymar y muchos jugadores, están muy vigilantes los árbitros. Y te lo digo sinceramente, eso también es información.
Pues bueno, son dos jugadores, lo he dicho yo. No hace pues falta son dos jugadores,
lo digo en ellos, porque son dos jugadores...
Y a mí no me digas información o opinión, pues, y no, nada. Aquí estamos
digo,
para opinar.
Pero te lo digo.
Y yo no necesito tu refrendamiento para ver que Adúriz hace y Raúl García hace en el campo cosas que es muy lógico que no caben un partido.
Pues son dos jugadores que son muy difíciles de pitar porque te están protestando desde el primer minuto. Desde el primer minuto y son muy difíciles. Oye, Emilio, mira, si vas a estar aquí con cachondeo y con risa, de verdad, yo cuelgo, porque
es que tiene razón.
No tiene ningún sentido. O sea, Isaac, aprovechate de que estamos contando cosas que la gente no sabe y no hagas el ganso.
Isaac, tú tienes que defender a los árbitros y nos parece bien porque esa postura además es buena para este programa y es buena para entender muchas de las cosas.
Mira, Brotón, si solo
te
digo.
Yo te lo agradezco además.
Brotón, si solamente he dicho que son dos jugadores que desde el primer minuto están protestando y que son muy complicados, más que otros, en eso estamos de acuerdo o no.
Que
son dos jugadores
que solo he dicho yo, no hace falta que lo dijeras tú. Claro,
hay jugadores que
no hace falta. Cuando lo digo yo no vale, cuando lo dices tú sí.
Pero que no hace falta que lo digan los árbitros. Hay jugadores como Sergio Ramos, hay jugadores como Raúl García,
que protestan mucho,
hay jugadores como Busquets, que son jugadores, es decir, que utilizan maneras que son tan notorias en el campo, que son escandalosas, Y yo lo que digo, y yo no tengo nada contra Adúriz, a mí me parece que Adúriz lo que hace ayer es una cosa de mal profesional. Porque ayer podía haber dejado a un tío en una situación muy crítica. Es decir, sin darse cuenta. Porque
la gente en el estadio pensaba que le había pasado lo de la lengua trabada.
Lo que me parece más grave, y ahí también meto a Fernández Corbalán. Espera un momento, Emilio. Yo también meto a Fernández Corbalán. Yo no estaba en San Mamés. Yo estaba delante de un monitor de televisión. En este caso, en el monitor de mi casa, ¿no? En la pantalla de mi casa. Y de pronto veo que el realizador, que estaba seguramente mucho más nervioso que Fernández Corbalán porque se había comido un gol. El realizador.
El segundo del Atleti.
El realizador. Sin embargo, el realizador tuvo una... el realizador que es muy bueno, Óscar Lago, magnífico realizador de televisión. Es decir, se fue en la jugada de Adúriz y Umtiti, se fue directamente a ver que se estaba ahogando un tití. Y el árbitro seguía el juego. Y el auxiliar que estaba en la banda y que veía al tío que se estaba ahogando, es decir, no paraba el juego. A mí eso, como espectador, dije, hostia, aquí este tío no sabe lo que está
haciendo. ¿Alguien me puede ratificar en esta entrada de un tití que efectivamente tuvo algún problema en la tráquea?
¿Cómo puedes decir eso?
No, Jaime, vamos a ver, alguien ha dicho...
Se puede ratificar
Jaime, un poco que
vamos a ver. No,
Javier, yo te lo puedo ratificar.
Jaime,
sé un poco serio, Jaime.
No, que le ha pegado ahí.
Yo te lo puedo ratificar. Sí, yo porque lo he visto.
En el campo dio la sensación...
Hoy en la tele, en minuto cero, hemos puesto imágenes en las que queda claro que el antebrazo golpea en la
tráquea. Nos podemos reír de lo de prevaricador. ¿Me puedes decir que soy un excesivo?
No, si me lo decís...
Que soy un vehemente...
Yo sí puedo confirmar y los que han visto el programa.
Pero a ver una cosa, yo lo que pienso es que si él no pita la falta y no expulsa a Duriz, es que no lo ve.
No lo ha visto, claro.
Es que estamos hablando de la traque o no la traque. Oiga,
Tomás, la jugada.
De hecho, no tiene una reacción
oye, anterior a un árbitro.
Que el realizador no me interesa nada, que me interesa el árbitro. Yo te digo que si ese señor no pita la falta y toma la medida que tiene que tomar, es porque no lo ve.
De hecho, hasta que se acerca Ter Stegen, que pasan unos segundos y se da cuenta de la gravedad del asunto, nadie se da cuenta de hasta dónde podía llegar el asunto.
Digo yo,
el árbitro. Tomás. Dime. Esta tertulia, incluido Isaac e incluido José Joaquín, ha empezado considerando que la entrada esa no la había visto el árbitro. Aquí nadie ha cuestionado.
La versión, Tomás, no extiendas
la duda de José Joaquín del penalti de Neymar sobre la entrada, sobre el codazo.
No la ve.
No la extiendas porque no la ve, chato. Tomás, que no hay conversación. Que ni Joaquín, José Joaquín, yo, Isaac, tú, Roberto y Elías, todo el mundo considera que no la ve. Pero también es verdad que yo creo que esa entrada la puede ver el Linier. También la puede ver.
Es la queja de Iniesta.
Va a ver al Linier y le dice, usted no dile algo, porque sí, tú lo has visto.
Perfecto.
Está ya aquí el... Hola, director. ¿Qué tal?
Feliz año a todos.
Está usted asistiendo con cierta perplejidad a todo esto que estamos hablando. ¿A que a usted le gustó el partido
una
ayer?
Una tertulia dura. Hombre, sí, porque fue un partido típico de Copa.
De Copa, claro. Entre los dos mejores equipos de la Copa.
El Athletic de Bilbao y el Barcelona. Y estuvo lleno de tensión, de incertidumbre, de dureza. Bueno, yo creo que fue un partido extraordinario, como tú decías, para los que somos neutrales. Yo creo que disfrutamos porque fue un partido extraordinario, ¿no?
Director, permítame que le diga una cosa. Estuve el otro día en... Me encanta Asturias, ¿no? Y estuve el otro día en Asturias en un sitio donde había un cartel que ponía aquí se rodó el abuelo. Y de pronto dije, yo siento pasión por este hombre, ¿no? Siento pasión por este hombre. Y le vi a usted y no estaba usted. Sé que esto no tiene que ver con el partido de ayer, pero es que se lo tenía.
Nos has cortado el rollo, sí, Broti, pero...
No, pero está bien, es bonito.
Este rollo es muy bonito porque son dos playas. No recuerdo ahora el nombre de las playas.
Torimbia, ¿no? Sería...
Sí.
Torimbia y prevaricación.
Efectivamente. Déjame que ponga este tono poético, sí. Porque es mucho más bonito todo esto.
Pues sí eres tú.
Estas cosas...
¡Qué barbaridad! ¡Qué porro!
Pues mira, no te digo una cosa, no tengo ningún porro, pero desde luego hay alguno que no hace falta que tenga un porro para decir que puede hacer.
El porro es extraordinario.
Dice un oyente, Joseba, iba a doblar la oreja, pero Joseba ha prometido lucha de barro y me he quedado. Luego,
pues ha habido un poquito de barro.
Sí. Y además dice, luego han empezado hablando de fuckers y he dicho, qué bien hecho quedándome.
No te vayas, chato.
No es serio que Piqué hable
fake,
solo...
Fake, Jaime, fake.
En las
fake,
contadísimas fake. Ocasiones en las que dicho no le
fake,
benefician.
Fake.
En directo parece que Neymar se tira, después parece penalti clamoroso, no hay que alarmarse porque de estos en cada partido hay miles, decía otro oyente. Otro decía, hay árbitros malos y otros malísimos. Es la conclusión que saco yo de todo esto. Decía otro oyente, me gustaría preguntarle a Brotons si también vio prevaricación en el Barça-Madrid, en ese famoso penalti a Lucas Vázquez.
Eso es de pueblerino absoluto y sobre todo es de tendencioso. Es decir, ¿por qué tenemos que comparar lo que pasa en otros partidos para juzgar un partido? Estamos juzgando lo que pasó en el partido de ayer, no lo que ha pasado anteriormente.
Los primeros que lo hacen, te recuerdo, Broti, son los futbolistas, ¿eh?
Hombre. Hombre.
Ayer tenemos un ejemplo.
Hombre. No, los primeros que lo hacen son los periodistas.
No. Los primeros que lo hacen son los futbolistas.
No, los primeros son los periodistas.
En el caso de ayer, futbolistas.
Hombre. Y por último, decía un oyente, el premio Nadal lo ha ganado una escritora barcelonesa. Menos mal que así no piensa nadie que hay mano negra.
Tomamos un poquito de aire. Venga, un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.